Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este martes 9 de enero, un día en el que la actualidad vuelve a pasar por lo que ocurrirá ni ayer 8 de enero ni hoy 9 de enero, lo que podría ocurrir mañana, el día 10 de enero, en el Senado. Es un pleno del Congreso, se celebra en el Senado, ya saben, tienen que cambiar las pantallas, los aparatos a nuestras señorías, las pantallas con las que se mueven, bueno, cambiarlas no, les van a instalar pantallas en sus escaños. Que como el iPad y el teléfono no eran suficientes, pues ahora hay que instalar una pantalla también en el escaño para que sigan la sesión con absoluta precisión, sus señorías. Con lo cual, se celebrará en el Senado ese pleno extraordinario que está llamado, o estaba llamado, a ser la primera piedra de toque del gobierno de Sánchez para ver cómo funcionaba este rompecabezas de fuerzas políticas. La actualidad vuelve a pasar por ahí, también vuelve a pasar, lo acaban de escuchar, en el Espacio Madrid Directo, dirigido por Nieves Herrero, a José Luis Martínez Almeida, alcalde. Se ha referido a esas cuestiones nacionales, también ha respondido a algunas cuestiones municipales que enseguida les contamos, pero nos quedamos ahí en el ámbito nacional, porque como les decimos, mañana tendrá lugar la primera gran prueba para el rompecabezas que invistió a Pedro Sánchez y que de momento pinta en suspenso, no suspense, suspenso. No aprobado. Ni Junts ni Podemos se mueven de sus posiciones, si bien la formación morada confiaba en un cambio de postura del Ejecutivo para poder dar su voto a tres decretos que, si decaen, y lo veremos en el avance económico, supondrán a los ciudadanos un coste económico mucho mayor que el coste político que pueda suponer para Sánchez. Porque estarán conmigo en que entre que una cuestión prejudicial que pueda paralizar la amnistía y una votación fallida que suba aún más el aceite, pues nos preocupa lo segundo. A esta hora, insistimos, no alcanzan los votos. Los decretos, de momento, a esta hora, 7 de la tarde, no serían aprobados. Con la abstención del Partido Popular descartada, toca convencer a Junts, que hoy se reafirmaba en el no, toda vez que ponía una nueva exigencia sobre la mesa. Noelia Ontoria.
El gobierno no cuenta hasta ahora con los apoyos necesarios para convalidar esos decretos, pero tampoco muestran inquietud. Insisten en que están negociando no solo con Junts, también con otros grupos parlamentarios, y van con pies de plomo, tanto que no quieren ni siquiera desautorizar la última propuesta de los de Puigdemont para sancionar a las empresas que no regresen a Cataluña. Lo que tienen claro en el Ejecutivo es que no harán ningún esfuerzo más con el Partido Popular. Entienden que ellos ya han descartado la opción de apoyarles y la ministra portavoz Pilar Alegría tan solo constata su actitud responsable.
Tenemos que entender que el voto negativo del Partido Popular es un capricho, digo, porque es muy difícil de comprender. Que digan que votan que no para posteriormente llevarlo a un futuro debate al Congreso de los Diputados.
Pese a que aseguran que hablan con todos los grupos, la líder de Podemos, Yone Belarra, denuncia que no les llaman.
Confiamos en que el Partido Socialista se avenga a negociar, que de momento no tenemos noticias suyas.
Si el gobierno convence a los 5 de Podemos y a la diputada de Coalición Canaria, podría permitirse una abstención de Junts, pero ni siquiera eso está a esta hora asegurado. Sobre la mesa, dicen fuentes de la formación, no hay nada que les mueva del voto en contra. En juego en esos tres decretos, el mantenimiento de las ayudas al transporte, la subida de las pensiones, contener la inflación de los alimentos básicos y asegurarse una nueva remesa de fondos europeos por valor de 10.000 millones de euros.
Si una empresa decidió en su momento marcharse de Cataluña por la inestabilidad política derivada de la irresponsabilidad de sus políticos, podría ser multada si no regresa. Es la intención de Junts, que el Ejecutivo no solo no rechaza, sino que ya podría haber pactado previamente con la formación catalana, al menos el espíritu de lo que propone Junts, que es que regresen a Cataluña. Luego ya el cómo, parece que Junts ahí se ha desmarcado de lo que habrían pactado previamente. Los empresarios citan la medida de comunista, Enrique López.
El acuerdo que suscribió el partido de Puigdemont con el PSOE a cambio de facilitar la investidura de Pedro Sánchez ya contemplaba, como uno de los puntos, el promover que las empresas que se fueron de Cataluña tras el procés pudieran volver. Pero ahora Junts da un paso más al incluir multar a las que no lo hagan. Josep Rius, portavoz en Televisión Española.
Todas aquellas empresas puedan volver y a estas se les aplicaría a unos incentivos fiscales. A las que no, pues que se las pudiese sancionar.
En las redes sociales, el propio Puigdemont ha recordado que fomentar la vuelta a Cataluña de las empresas exiliadas, dice, era algo ya pactado con el PSOE. Parece que la pausa navideña ha ablandado la memoria de algunos y hay que reforzarla, ha dicho. Desde los aludidos y también desde el Gobierno ya responden que están abiertos a negociar con Junts, pero con ciertos requisitos, como garantizar la seguridad jurídica. Patxi López.
Facilitar, sí, que las empresas vuelvan a Cataluña, las que se fueron. Segunda, el cumplimiento de la ley de sociedades de capital, leer el artículo 9. Y lo tercero es garantizar la seguridad jurídica.
El presidente de la COE ha calificado esa pretensión sancionadora de Junts como comunismo o regulación en vena. Antonio Garamendi en Radio Nacional.
Esos planteamientos, sinceramente, son de aurora boreal. Lo que hay que hacer es generar el clima de confianza para que la gente que se ha tenido que ir con auténtica tristeza de su tierra pueda volver.
Se calcula que cerca de 8.000 empresas dejaron la comunidad catalana a consecuencia del proceso independentista.
Que el PP deje caer al gobierno no implica dejar abandonados a su suerte a los ciudadanos españoles. Es el mantra y la conclusión extraída esta mañana de la reunión de la Ejecutiva Popular, en la que Alberto Núñez Feijóo promete llevar a la Cámara Baja iniciativas que recuperen el escudo social. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo no acudirá al rescate de Sánchez, pero defenderá los intereses de los españoles. Se compromete a llevar al Congreso iniciativas para salvar algunas medidas anticrisis, sin dar más detalles.
Que si caen los decretos del gobierno por la fragilidad de la coalición, aquello en lo que estamos de acuerdo, nosotros lo salvaremos, presentando ante la Cámara iniciativas que ayuden a salvar aquello en lo que hemos pedido y estamos de acuerdo, aquello que mejore la calidad de los ciudadanos, aquello que fortalezca la economía y nuestros servicios públicos.
El líder del PP reitera que no dará un cheque en blanco al gobierno. Censura que no se llame a su partido para negociar, solo para pedir respaldo.
Ni voy a ser el salvavidas de un presidente intervenido por propia voluntad, ni aceptaré que se exija el apoyo al primer partido de España a base de insultos, de chantajes y de desprecios al referido partido.
Para Feijóo, el Ejecutivo es la imagen de la debilidad.
Sánchez tiene, pues, apoyos para seguir ocupándose de sus problemas personales y de los problemas de sus socios, pero no tiene apoyos para gobernar. Tiene ministros, pero no tiene un gobierno. En España se ha creado una nueva figura, la del presidente sin cartera. Es Junts desde Bruselas o desde Ginebra el que decide lo que se aprueba y lo que no se aprueba en el Congreso de los Diputados.
El presidente del Partido Popular insiste en que no cooperará en el desmantelamiento del Estado.
Querría tener mañana Pedro Sánchez un artículo 65 que obligue a todas las partes, como ha ocurrido con el Ministerio de Sanidad, aferrándose a la ley, ya no para recomendar, sino para imponer la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros sanitarios. Da igual cuánto se debatiese o las razones que esgrimieran durante el Consejo Interterritorial las comunidades díscolas. La ministra Mónica García cree que lo sensato es que a partir de mañana todas las regiones pongan en marcha la medida sin importar sus competencias sobre el sector. Eva Prat.
Mañana el Gobierno hará obligatorio el uso de la mascarilla en hospitales y centros de salud de toda España. Será de forma transitoria hasta que pase el fuerte impacto de la gripe. Lo confirmaba en Antena 3 la ministra de Sanidad, Mónica García.
He oído eso de que es una ocurrencia. Vamos a ver, es una ocurrencia avalada por las sociedades científicas, avalada por la experiencia y avalada por la ciencia. No, es la medida, la mejor medida para contener un momento en el que tenemos un pico de gripe. Bueno, pues que en la última semana de diciembre se ha disparado y que ha hecho tensionar nuestro Sistema Nacional de Salud.
Madrid aplicará la medida, aunque no comparte la actitud del Ministerio. Lo decía en estos micrófonos Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Y desde luego no nos oponemos al uso de mascarillas. Lo que queremos es que hagan un procedimiento, los técnicos, escalonado y que además permanezca para otro tipo de virus en el que nos digan qué hay que hacer en función de la incidencia, los parámetros técnicos en cada comunidad autónoma y no café para todos.
También en su cuenta de Twitter, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso habla de improvisación y de gestión débil por parte del Ministerio. La portavoz del Ejecutivo Central, Pilar Alegría, le respondía así.
Lo relevante de la presidenta de Madrid no es su actitud o sus comentarios, siempre a la contra. Lo relevante es su capacidad de gestión. Y desde luego, todos los españoles, y especialmente los madrileños y las madrileñas, guardan de una manera muy fresca la memoria su gestión de la pandemia sanitaria, especialmente lo referente a las residencias de mayores.
La incidencia de la gripe en Madrid es de 177 casos por cada 100.000 habitantes.
No es la única medida polémica recomendada o impuesta por el Ministerio de Sanidad. La cuestión de la autobaja para enfermedades leves continúa recibiendo el apoyo de muchos sectores sanitarios, pero también la crítica de representantes políticos, entre ellos los que gestionan nuestra región, Pepe Frutos.
La ministra de Sanidad y el gobierno regional, muy lejos de un acuerdo sobre las autobajas. La consejera Fátima Matute hablaba en Onda Madrid de una propuesta populista, incompleta y carente de consenso. Pero la ministra Mónica García, en Antena 3, anticipaba un amplio acuerdo.
Un mensaje populista, que yo creo que no le ha salido bien tampoco, pero si tú piensas que la población es responsable para darse la autobaja, ¿por qué no piensas que es responsable para usar la mascarilla e intervienes obligando con la mascarilla?
Vamos a convencer a los actores sociales, tanto a sindicatos como a patronal, de que es una buena medida. No solo con los ejemplos de los países donde ya se pone en marcha, sino también con la evidencia científica de las sociedades científicas que nos lo llevan reclamando desde hace mucho tiempo.
Un diálogo social al que la patronal llegará con reticencias sobre la medida. Antonio Garamendi, COE.
Cuando estamos viendo, por otro lado, que el absentismo se ha disparado, pues yo creo que es un tema que desde luego no se resuelve con un titular simple.
Los sindicatos descartan ese efecto absentismo y apoyan la medida. Humberto Muñoz, Comisiones Obreras, Isabel Vázquez, AMITS.
Lo que no puede ser es que una propuesta que todavía no conocemos en profundidad, una propuesta de la nueva ministra de Sanidad, se convierta en un arma arrojadiza contra las personas que en teoría van a utilizar esa herramienta.
Dejaría más tiempo para la valoración clínica de pacientes que realmente lo necesitan. Esperamos que las partes implicadas se pongan de acuerdo.
Porque mitigaría, dice, el colapso de la atención primaria.
De mascarillas, de cuestiones nacionales que les hemos mencionado en este enfoque de Onda Madrid, pero sobre todo de actualidad municipal, ha hablado hace unos minutos José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital, en el Espacio Madrid Directo dirigido por Nieves Herrero. Declaraciones que ha reunido Gabriel Aldea.
Sí, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha respondido a las preguntas sobre la polémica de la tala del 85% de los árboles de la Plaza Santa Ana por unas obras que se están haciendo en el parking. Ha asegurado que es necesario talar esos árboles porque existe un problema de seguridad en el suelo de la plaza y en la estructura del parking que puede afectar a los usuarios y a los viandantes, y que además esos árboles se van a reponer.
Que no vamos a renunciar es a proteger la seguridad de los madrileños, la seguridad de quienes usan el parking de Santa Ana, de los residentes que por primera vez van a tener plaza en el parking de Santa Ana, de los usuarios y los viandantes de la plaza de Santa Ana. No vamos a renunciar a proteger a los madrileños a pesar del debate demagógico que se nos plantea por parte de la izquierda en este tema, pero para tranquilidad de los madrileños frente al apocalipsis arbóreo que denuncian Rita Maestre y Reyes Maroto, Naciones Unidas por cuarta vez consecutiva, solo con este gobierno ha pasado, Naciones Unidas nos ha declarado ciudad arbórea del mundo.
El alcalde también ha hablado de los plenos tensos que se están viviendo en el Ayuntamiento de Madrid últimamente. Ha dicho que esto sucede desde que está Reyes Maroto, la portavoz socialista y por tanto el sanchismo, porque se está llegando a un nivel de insultos nunca antes visto. Dice que él ha sido el más insultado desde todos los grupos municipales y que su grupo, el Partido Popular, son los únicos que denuncian la violencia siempre, la practique quien la practique.
Como les decimos, ha hablado mucho, se ha referido también a muchas cuestiones nacionales. Luego lo ampliaremos, esta información, estas declaraciones de José Luis Martínez Almeida en esta casa, en Onda Madrid. Hay más noticias que nos deja el martes 9 de enero y que repasamos con ayuda de Luis Mínguez.
La Junta de Galicia ha elevado a nivel medio el plan territorial de contingencias por contaminación marina accidental, un requisito para que el gobierno central actúe para evitar que más pelles de plástico procedentes de un mercante lleguen a la costa y colabore también en su recogida. En Galicia se trabaja ya en playas de 33 ayuntamientos. Más allá de la afectación ecológica, el asunto ya se ha instalado en el terreno de la controversia política. Paloma Nolasco.
Posturas enfrentadas entre PP y PSOE por el vertido que afecta a la costa gallega, cántabra, asturiana y del País Vasco. La vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, cuestiona la tardanza de la Xunta en elevar a nivel medio el plan de contaminación marina que implica la intervención del Gobierno de España.
Me parece que efectivamente la reacción de la Xunta tiene mucho que ver con el hecho de haber convocado elecciones y que se vea en el horizonte una especie de la Xunta no es capaz de resolver sus problemas y tiene que pedir ayuda al Gobierno de la Nación.
Respuesta del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, alude no a la toxicidad de las bolitas de plástico, pero sí a comportamientos tóxicos por parte del Gobierno central.
Lo que sí es tóxico es responsabilizar a la Xunta, que es el que padece este vertido en las costas portuguesas, por parte de un Gobierno que parece ser tiene información desde el 20 de diciembre y no se pone en contacto con la Xunta hasta el 3 de enero.
Una referencia temporal que niega la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, sitúa esos primeros contactos en el 20 de diciembre.
Información de servicio público para los automovilistas que frecuentan la calle de Sinesio Delgado en nuestra capital, porque tras 6 meses de preaviso, el próximo lunes comenzará a multar de verdad el nuevo radar de tramo de esta arteria con limitación a 50 kilómetros por hora. No obstante, y teniendo en cuenta la evolución de las notificaciones emitidas en estos 6 meses de información sin sanción, Borja Caravante, delegado de movilidad, cree que las posibles víctimas del radar están ya suficientemente avisadas.
En el mes de noviembre se emitieron 422 avisos diarios, pero estimamos que esa cifra se va a reducir en torno a un 50% en el mes de diciembre y, por supuesto, con la entrada en vigor de las sanciones el día 15, pues se volverá a reducir de una manera muy sustancial.
Y el Ministerio de Cultura ha concedido este martes 37 medallas de oro al mérito en las bellas artes a personalidades y entidades de la cultura. Entre otras, las han recibido el Museo Chillida Lecu, la Fundación Museo Sorolla y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Actores como Luis Zahera, Vicky Peña y Gemma Cuervo. En el apartado musical, Estopa y, a título póstumo, la presentadora de televisión María Teresa Campos o el escritor de literatura infantil y juvenil y comunicador Miguel Ángel López González, más conocido como el hematocrítico. Cambiamos de asunto. Una mujer de 42 años, tía del conocido alunicero Francisco el Gordo Maya, fue asesinada la noche de ayer de varios disparos de arma de fuego cuando se encontraba en el interior de un vehículo en la calle Lago de Maracaibo, en el distrito de Puente de Vallecas. La policía ha deslizado que puede tratarse de un ajuste de cuentas. De momento no se ha detenido a ningún sospechoso. Escuchamos a algunos vecinos de la calle.
Fueron entre 5 o 8 impactos de bala que sonaron. Yo pensaba que eran cohetes, ¿no?
Aquí la familia chillando, todo el mundo asustado, gritando, hubo mucho jaleo, se armó mucho jaleo, tuvo que venir los antidisturbios a acordonar la zona.
7:17, claves económicas que más tarde, a eso de las 9, repasaremos con Javier Jorrín e Íñigo de Barrón. Sergio Rodríguez, ¿cuáles son?
Pues recordamos que mañana se votan esos 3 decretos con medidas anticrisis con los socios del gobierno de Junts en contra de momento y que, de no aprobarse, pues tendrían consecuencias. Por ejemplo, ahí van algunos ejemplos. Jesús, las pensiones, sin la subida del 3,8, pues un jubilado dejaría de percibir de media 734 euros este año. En transporte público, para una pareja, por ejemplo, de 2 hijos mayores de 14 años que vivan en las afueras de Madrid, tendría que pagar casi 3.000 euros más este año por usar cercanías. Y sin las rebajas fiscales aprobadas, la factura de la luz de un consumidor medio pasaría de 44 euros mensuales a 53. En el caso de los hogares vulnerables, la factura se dispararía casi un 60%. Más asuntos. Grifols, que es una compañía líder en el sector de la salud, desarrolla, por ejemplo, medicamentos derivados del plasma y otras aportaciones de biotecnología, se ha desplomado en bolsa, cotizaba a primera hora 822 euros. Y esto sucede tras hacerse público un informe de Gotham City Research en el que asegura que Grifols ha manipulado su deuda con consolidaciones engañosas de estados financieros y que su valor tiende a cero realmente. La compañía asegura que es falso, apelando a que sus cuentas están auditadas por una firma prestigiosa como KPMG. El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, dice que van a ejercer sus competencias para aclarar la situación.
La CNMV lo que va a hacer es ejercer sus competencias para aclarar la situación. Lógicamente no tiene sentido ni poner en duda la integridad integridad de las cuentas auditadas de Grifols, ni tampoco ignorar la información que se ha publicado esta mañana, con lo cual tenemos que incorporarla en nuestros procesos. Nos hemos puesto ya en contacto con la compañía, nos dirigimos a la compañía en los próximos días para recabar información adicional con el objetivo de esclarecer esa situación.
Completamos la información de la bolsa con el IBEX, que cae un 1,46. Grifols lidera las caídas con un desplome del 26, nada menos. Se queda en los 10.060 puntos.
¿Y qué ocurre? ¿Qué es noticia fuera de nuestras fronteras, Javi Corbó?
Francia ya tiene nuevo primer ministro. Es Gabriel Attal, el hasta ahora responsable de educación, que a sus 34 años se convierte en el jefe de gobierno más joven de la Quinta República. Hombre de confianza del presidente Emmanuel Macron, Attal es, según las encuestas, el miembro más popular del gobierno francés. Sucede a Elizabeth Bourne. Además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha visitado Israel, lo hace por quinta vez desde el inicio de la guerra de Gaza, ha reiterado la necesidad de evitar más daños a civiles y de asegurar una paz duradera para toda la región.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. 7:20 de la tarde, momento de echar un vistazo al tiempo, pronóstico del mismo. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues nada, hoy una jornada con cielos cubiertos, ambiente muy gris, con temperaturas que han descendido un poquito respecto a las de ayer, pero bueno, han sido valores parecidos, 7, 8 grados como mucho en general. Y en la sierra con ya algunas lloviznas, algunos copos de nieve en zonas altas, nada, pero ha sido todavía la avanzadilla de lo que va a ocurrir mañana. Durante esta próxima madrugada ya se espera pues que caiga algo más de nieve en esas zonas altas de la sierra, que luego mañana la cota pueda descender hasta el entorno de los 1.000, 1.200 metros, así que verían copos de nieve también, no solo en los puertos, sino también en localidades de la sierra, mientras que en el resto de la comunidad lo que esperamos es una jornada de nuevo de cielos cubiertos y con precipitaciones, pero no va a estar lloviendo todo el día, sino simplemente vamos a tener algunos chubascos más probables cuanto más hacia el norte, pero se pueden dar en cualquier punto de la comunidad, y con temperaturas que mañana serán parecidas a las de hoy, como mucho esperamos 7, 8 grados de máxima. Mañana amaneceremos en la capital rondando los 3 grados de temperatura.
Gracias, Ainhoa. Tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora por la región? Álvarez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta de salida por la 1 a la altura de Alcobendas, la 2 en Torrejón de Ardoz, también por la 3 en Rivas, la 4 en Pinto y por último por la 6 en El Plantío. Encontramos también dificultades en las rondas de circunvalación, concretamente en la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3 y en Pozuelo de Alarcón dirección A5, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en estos tramos y vías.
Está ardiendo Twitter por la pregunta de los oyentes, Javier Hernando, ¿cuál es? Luego vemos las respuestas.
Pues se acerca el anuncio oficial del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1, que todo apunta al 23 de enero, pero aún no se sabe, y por eso os preguntamos, ¿habrá polémica por cambiar de Barcelona a Madrid?
¿Cuáles son los canales de intervención, de participación?
@elenfoqueOM a través de X y mandarnos audios a través del número de teléfono 628-1123-96.
Llega el momento de parar, templar y mandar. Comentario del día, Félix Madero.
Esta mañana he escuchado una interesante entrevista con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que como saben es el que hace unos pocos meses ganó las elecciones. Lo he escuchado en la emisora de Onda Cero. Repito esta obviedad de que ha ganado las elecciones hace unos meses siempre que puedo, porque si no es muy difícil escaparnos de la sorprendente vida política española. El PP es la oposición y como tal sus votantes esperan que actúe. El gobierno libremente ha decidido rodearse de socios que ahora no quieren apoyarle. Esos riesgos se conocían y ahora se evidencian, ¿y de qué manera? ¿Debe el PP socorrer al gobierno? Pues seguramente que no, y sobre todo no hasta que al menos no haya un gesto que indique un cambio en la ley de amnistía. Y eso no puede ocurrir simplemente porque si decae la amnistía, decae Sánchez y todo su gobierno. En este aventurismo político está el PSOE por sus propios medios y lo está por 7 votos que Sánchez necesitó para ser presidente. Esa era la clave. Lo mínimo que se le puede pedir ahora que sus socios independentistas le acorralan es que se defienda solo apoyado en la muleta de Sumar, un partido que se desinfla por días si es que alguna vez tuvo aire. Sánchez anunció vehemente en el Congreso que había puesto un muro entre ellos y la derecha. Seamos consecuentes, aunque solo sea una vez. Derribe el muro, llame a Feijóo, y a ver si de esa forma hay algún punto de encuentro entre los dos partidos mayoritarios. La entrevista de Feijóo en la radio ha tenido un momento impropio de una democracia. Me refiero al tiempo que el líder del PP le ha dedicado a un tema que en otros países simplemente ya estaría resuelto y facturado. El castigo para aquellos que declaren la independencia de un trozo de España, la vuelta del delito de sedición y la ilegalización de los partidos que atenten contra la unidad de España en casos muy graves. Esto que aquí nos hace perder tanto tiempo sonrojaría a un alemán, a un francés y hasta a un búlgaro, escuchando un programa de radio al líder de la oposición. No somos diferentes. Seguramente que somos especiales. Tan especiales que todo gira alrededor del dedo que señala un señor desde Waterloo. El dedo caprichoso de Carles Puigdemont. Y de esto, presidente, Feijóo no tiene la culpa.
Siete y casi 25 minutos de la tarde, momento de echar un vistazo a la cultura. Después, el enfoque del deporte. La información vuelve a las 8.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es ocio y también cultura. Con el nuevo año llegan nuevas propuestas. Decía Chaplin que la vida es una obra que no permite ensayos, y esto es justo lo que promete la última exposición organizada por el Museo Reina Sofía y diseñada por la artista Una von Brandenburg. Aquí el público, como explica la artista, es el protagonista sin propuestas concretas para su recorrido. Hasta el 10 de marzo en el Palacio de Velázquez. Por cierto, que la mayor antológica de tapies en décadas, una retrospectiva de Soledad Sevilla y las grandes instalaciones escultóricas de James Le Brayer son también algunas de las propuestas de este museo, el Reina Sofía, para este año. Más cosas.
Ana Santos es una artista que nace a finales de los 70 en la ciudad de Oaxaca. Y pues en su obra podemos ver todo el colorido y todas las partes que representan un poco esa parte de México.
Últimas semanas para visitar la exposición Habitar la Ciudad. Es una oportunidad de viajar hasta Oaxaca sin movernos de Madrid, Casa México, hasta el 14 de enero.
Paraíso que es la Amazonia, que es realmente el paraíso sobre la Tierra. Y de ello el planeta depende. Esta exposición es un poco en este sentido, de informar a la gente, que presione a sus políticos, que presione al sistema económico, que se reduzca la presión sobre la Amazonía, porque el planeta necesita de este ecosistema.
Si todavía no la han visto, última oportunidad. Tienen hasta el 21 de este mes Amazonia en el Teatro Fernando Fernán Gómez. La exposición es fruto de 7 años de trabajo del fotógrafo Sebastián Salgado en la selva amazónica, lo que él llama el paraíso. Y para acabar...
No soportas la normalidad. Todo se te desmorona.
El Canca nos anuncia una gira diferente.
Va a ser una gira cortita y va a ser una gira muy especial, donde voy a estar solo con mi guitarra, pero donde el repertorio lo vais a hacer vosotros. Cada concierto va a ser único, cada concierto va a ser diferente. Yo me voy a aprender todas las canciones que he hecho y según el concierto, según lo que vosotros decidáis, pues así actuaré en consecuencia.
Entre las primeras fechas de esta gira diferente, las de Madrid, en Pozuelo el día 19. Y si os quedáis sin entradas, vuelve a Madrid para cerrar la gira, pero no será hasta el próximo 5 de mayo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.